extraña. A ojos del desconfiado todo engaña. Apago las luces para desnudar el alma. Mis labios miran, mis ojos hablan. No somos más que trozos de momentos. No hay día sin sol, no hay noche sin luna. Ni experiencia sin bastón, ni inocencia sin cuna. Una conversación entre la razón y el alma. Lo que más teme el silencio es el valor de la palabra. No hay acierto sin error, ni deseo sin censura. No hay voto sin voz, no hay verdad sin dudas. Una conversación entre la razón y el alma. Lo que más teme el silencio es el valor de la palabra.
Derechos exclusivos en Radio Uruguay.
Bueno, el Mundial nos marca, claramente. El Mundial nos pone en cuestión, pero la eliminación de Uruguay determina que los plazos se ajusten y que la actividad local de a poco vaya asomando y que el torneo vuelva. Y ya el fin de semana, día domingo, tenemos un partido pendiente para poner al día el calendario del intermedio, un partido muy interesante que jugarán en Maroñas, Danubio, frente a Juventud de Las Piedras. Y estamos con el técnico de Juventud, con Sergio Blanco. ¿Cómo andás, Chapa? Un placer, gracias por el tiempo. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. ¿Vos cómo la llevás? ¿Cómo ha sido este tiempo de trabajo en espera y con Mundial paralelo?
Bien, nos quedó un poquito corto porque nos pusieron esta fecha antes que todo lo demás, así que bueno, nos cambió un poco la planificación de lo que es el recondicionamiento físico, pero bueno, ya en semana previa del campeonato, así que metiéndonos en el rival que va a ser Danubio.
Qué bárbaro, ¿no? Que todo parece tan lejos, Chapa, y se va como cuando vos corrías por la punta, ¿no? Ya don Julio está entre nosotros y ya te toca en un rato volver a la cancha.
Sí, bueno, lindo volver. Ya te digo, nos quedó esa semanita que nos cambió un poco la planificación. Nos quedó corta la pretemporada, entre comillas, o la mini pretemporada. Así que bueno, ya tuvimos un amistoso, que era lo único que podíamos tener. Y entrando a la semana tipo prepartido y pensando en Danubio, que tenemos que conseguir un buen resultado contra un rival que va a ser muy jodido.
Sergio, ¿por qué decís que te quedó corto? Primero, ¿cómo orientaste el trabajo y qué te hubiese faltado? ¿O qué te faltó?
La semanita que tienen todos los demás equipos.
Ajá.
Está faltando.
Bien. ¿Y qué hiciste en este tiempo abreviado? ¿Para qué te dio?
Bueno, primero tuvimos que liberar, que los jugadores venían de una carga de partidos importantes durante el primer semestre y con pocos días de libre, porque era jugar, entrenar, y por ejemplo, lo general, el día libre que tenés post partido nosotros no los podíamos tener. Entonces bueno, era de orden y era meritorio también que ellos tuvieran unos días libres, y bueno, después tuvimos tres días de readaptación. Uh-huh. Después tuvimos una semanita de pretemporada un poco fuerte, cargando con algún doble horario, y después ya está, entramos en el amistoso con Nacional el martes y ahora la semana prepartido.
Bien,
no faltaría, no hubiese faltado esta semanita para terminar de cargar un poco la parte física.
Claro, el punto fino. ¿Cómo está el equipo? Las señales que has obtenido, ¿cómo lo ves? De repente, en lo futbolístico, ¿dónde pusiste énfasis en este corto periodo?
Lo veo bien, lo veo muy bueno. Ahí está lo que hablamos. En la parte futbolística pudimos poner poco porque había que tomar una opción. Si ir a la parte táctica o si ir más a la parte física en los 10 días que tuvimos para trabajar. Uh-huh. Y optamos por ir a la parte física. Obviamente que fuimos metiendo conceptos y todo, bueno, pero desde lo físico nos basábamos a la parte técnica.
Comprendo.
Así que recién esta semana la que estamos tratando de meter un poquito más a lo táctico y a lo específico para llegar bien al partido el domingo.
Bien, y Sergio, cuando se juega un mundial, ¿no? Con todo lo que implica, lo que significa. Un entrenador, lógicamente, con la atención prioritaria puesta en tu equipo, en tu actividad y demás, pero con los ojos también enfocados al mundial. ¿Qué conclusiones puedes sacar? ¿Ves algo que te sirva? ¿Ves algo que te llame la atención? ¿De qué manera observas el mundial?
Te soy lo más sincero posible. Uh-huh. Vi todo, no vi nada.
A ver.
Porque sí, porque llegás a ver los partidos, pero de repente a los 20 minutos estaba, nosotros tuvimos unos días de concentración y a los 10 minutos tenés que ir a comer, o a los 15 minutos tenés que estar planificando lo del entrenamiento que viene. O sea que sí lo vi, pero atención le he prestado muy poco, no te voy a mentir, no me da para poder meterme en la pretemporada, ir analizando un poco el rival de turno que ahora va a ser Danubio, y ir viendo qué nos quedó del entrenamiento que hicimos y ponerle cabeza al partidazo de repente que había premundial. Sí lo vi, pero lo vi muy por arriba, ya planificando algo para nosotros.
Ahora, eso sí, Chapa, porque está bueno, ¿no? Está buena la sinceridad y el enfoque que vos das por tu trabajo y por entregar todo donde estás. Pero los partidos de Uruguay seguramente que sí te tuvieron en vilo, ¿no? Y a propósito, contanos algo de eso, ¿no? De la participación de tu selección en el Campeonato del Mundo, de tus impresiones, de tu forma de ver las cosas que siempre son muy muy sinceras.
Sí, obviamente que Uruguay lo pudimos ver y también ahí sí nosotros vas planificando para que los jugadores también lo puedan ver, un tema lógico. Y bueno, no, me queda lo que nos queda todo, la sensación de dolor, de amargura, porque creo que teníamos una calidad de jugadores para un poco más, teníamos una calidad de cuerpo técnico para un poco más, y bueno, nos quedamos ahí con las ganas. Aparte, cuando, como se dice por lo generalmente, ¿no? Cuando pasa la fase de grupo, y más en este mundial que había tantos equipos, capaz que no de tanta jerarquía o de tanto nivel como en mundiales anteriores por la cantidad. Cuando empezaba el mundial toca no verlo, entonces queda ese dolor y esa amargura.
Bien, a partir de una actuación de este tipo, ¿qué desde tu lugar de entrenador, de conductor de grupo, desde dónde hay que partir, qué tomar, qué dejar, o justamente con qué perspectiva mirar lo que pasó para lógicamente enfocarse en lo que viene? ¿De qué forma? ¿Cómo gestionar? ¿Qué nos deja esto que pasó?
La verdad me cuesta mucho hablar porque hablo de un lado que no estuve, que no participé, que no tengo nada que ver más allá del simple mirar. Uh-huh. Lo que sí puedo decir desde el atrevimiento, que nos tiene que dejar muchas cosas, una derrota tan dolorosa y una frustración tan grande como fue no haber pasado de fase, nos tiene que dejar muchas cosas. Después cada uno de su rol, el dirigente de su lado, el cuerpo técnico del suyo, el jugador del suyo, ustedes periodistas desde el suyo, uh-huh. Yo desde entrenador, pero no metido en el proceso, también me tiene que sacar muchas cosas. A veces por lo general dice que las derrotas duelen y se aprende mucho. Bueno, creo que esta es algo para aprender mucho en qué fallamos, y ahora un poco a nivel más grande. Ahí voy a poner un solo ejemplo, que ese sí, después no me voy a meter en todos los otros porque no me corresponde. Este tampoco me corresponde, pero sí, nosotros somos un país exportador donde a todos vivimos hablando de los juveniles y de los proyectar jugadores. Y el campeonato pasado, creo, si no estoy mal informado, que hubo un recorte de partidos en las juveniles.
Exacto.
Por un tema de costo. Me parece que ahí hay una contradicción muy grande, que si en algún lugar había que recortar costos, no eran los partidos de los juveniles, ya que son los que nos tienen que... los que nos tienen que dar el futuro, ¿no? Acá los jugadores, los clubes viven de la venta de jugadores y de juveniles. Entonces ahí... ese es un punto que me quedó haciendo ruido ya cuando pasó, y bueno, creo que ahora también es para analizarlo.
Ah, está buenísimo,
porque sí, mirá lo que está la fuente,
claro. No, pero claro, lo que estás planteando, desde dónde lo planteás, es algo que está puesto, pero que también nos lleva a detenernos y mirar la base. Es algo absolutamente perfectible, más allá de seguramente esto está sustentado en aspectos de economía, de achicar costos, pero lo más importante es entender el valor de la sustancia de ese tema. Estás quitando actividad a los que vienen, a los que te van a ofrecer las soluciones para el futuro, a los que hay que cuidar en su desarrollo. Está buenísimo, y es La clase dirigente y son los que ocupan el ámbito de la toma de decisiones los que tienen que enfocarse ahí. Me parece bárbaro de donde lo estás mirando y lo que estás planteando, ¿no? Porque esos son los cambios necesarios. Más allá de que es un tema a atender, claro está, pero si las charlas fueron cortas, largas, o sea, los temas de base, ahí deberíamos enfocarnos, ¿no?
Sí, yo qué sé, es algo que me llamó la atención en su momento y justo ahora, cuando pasan, pero creo que es algo que puede haber tenido algo que ver el abaratar partidos, en cortar partidos a juveniles, ¿nos daba algo en serio? O al contrario, tendríamos que buscar la forma de financiar que los equipos puedan jugar, los juveniles puedan jugar lo más posible, en las mejores condiciones, porque son los que después tenemos que vender. Pero me quedé con eso a modo de sacar un poco el foco de todo lo demás, ¿no? Y obviamente que yo también, hacer justo hablé con algún colega tuyo, creo que la autocrítica tiene que ser muy grande y muy general, desde ustedes, desde los periodistas, que en algún momento, por lo que yo leí, levantaron noticias o generaron cosas que pasaban dentro de la selección, que por lo que tengo entendido no pasaban, o porque ayer Marcelo en la conferencia de prensa dijo eso y nadie fue el que se paró a decir no, esto pasó, realmente fue así. Entonces ahí me da a entender que no fue así, entonces hubo una información o errada o falsa. Y bueno, nosotros también, los que estamos en el fútbol, generar el que nos pasó a mí como entrenador de hoy de juventud, o cuando estuve 8 meses sin trabajar en el sillón, algo también hice para generar que pase esto.
Ahora, ¿qué te pareció la gestión de Bielsa a ti como entrenador y como amante del fútbol?
Bueno, soy muy atrevido si opino sobre la gestión de Bielsa, con lo que es Bielsa en el fútbol a nivel mundial, con lo que a Bielsa lo fueron a buscar. Sí, tengo que decir humildemente que no estoy de acuerdo con eso que dijo él, de que no nos dejó nada. Sí nos dejó mucho, tendremos que ver cómo lo que estamos en el fútbol lo sabemos aprovechar, pero no solo por ser Marcelo, sino por cualquier entrenador que haya pasado, de Alonso en su momento, el maestro, ni que hablar. Todos nos dejan algo, después nosotros tenemos que ver cómo lo materializamos, o cómo aprendemos de eso, o cómo usufructuamos lo que pasó. Pero me parece que en este momento todos los que estamos vinculados al fútbol y los que no, opinamos sobre un cuerpo técnico que tampoco conocemos a fondo, opinamos sobre qué pasó en el Mundial que tampoco lo sabemos. Entonces yo no me puedo tomar el atrevimiento de opinar sobre eso.
¿Y en la cancha qué viste?
Y bueno, lo que se resumió ayer un poco en la conferencia. Vi un equipo que fue superior a Arabia, vi un equipo que fue superior a Cabo Verde, vi un equipo que, si bien para mi gusto no fue superior a España, pero le compitió y pudo haber pasado cualquier cosa. Cometimos errores puntuales que nos costaron goles, y eso, pero está, después así todo, nosotros, como sea, y esto es algo que queda feo decirlo, como sea, en este grupo teníamos que haber pasado, y creo que eso no hay nadie del entorno del fútbol uruguayo que dude de eso.
Sí, pero también te expone cómo los detalles a este nivel se pagan, de qué manera, y el valor de lo que pasa en las áreas, ¿no? Porque no haberla metido, habiendo generado y haber concedido en errores muy muy elementales, ante trámites en algún caso parejos o como el último partido, te condenan y te sacan prematuramente, ¿no?
Ahí tocaste puntos y claves y mensajes que son de entrenadores de la vieja guardia y siempre están vigentes. Los partidos se ganan en las dos áreas, más allá de que fuera de las dos áreas hay todo un cómo llegar a ellas, que es muy importante, pero se ganan ahí. Y bueno, sí, no solo a este nivel, claro. Al nivel mundial, al nivel fútbol uruguayo, al nivel AUFI, al nivel Bahía Fútbol, sí, los partidos por lo general se definen con errores. Y bueno, cuando estás en ese momento que cometes errores, por lo general lo terminás pagando caro.
Sergio, ayer, perdón, Gustavo Poyet nos decía que el que ¿No vio que los jugadores de Uruguay se rompieron la cara? No entiende nada de esto, del fútbol. ¿Vos viste lo mismo? Que los jugadores se comprometieron al máximo y no existió esa separación con Bielsa de jugadores a cuerpo técnico?
Yo creo que adentro de la cancha no se vio. No se vio. Yo, lo que pasa que yo, cuando digo eso, cuando la gente dice eso, es por todo lo que se generó, por todo lo que pasó, por todo. Pero si yo salgo, soy un extraterrestre o soy un japonés que no escucha la prensa ni ve nada y lo único que hace es analizar los partidos, seguramente va a decir lo mismo que dijo Gustavo y que creo que Marcelo también lo dijo en la conferencia de prensa. Uh-huh. Yo vi un equipo que jugó, vi un equipo que intentó jugar, vi un equipo que corrió y que se brindó. Yo me voy a agarrar un poco el análisis del entrenador, de Marcelo, ayer en la conferencia. Un equipo que generó tantas situaciones de gol, un equipo que corrió tanto más que el rival, un equipo que se entregó a la causa, no le soltó la mano a nadie, y aparte a mí me pasa mucho que capaz que soy muy ingenuo, o estoy muy todavía con el lado del jugador, a mí me cuesta mucho ver un jugador o como jugador haberle soltado la mano a un entrenador, más allá que tuve entrenadores con los que no compartía nada, yo cuando entraba a la cancha o cuando entrenaba, lo tenía que hacer todo por mí y por mis compañeros y por el club. En este caso, aparte de los compañeros del club, hay una selección y un país detrás. No veo el jugador diciéndole le voy a soltar la mano al entrenador, y voy a perder o voy a quedar afuera del mundial por lo que pasa. No lo veo, no creo que haya sido la situación, no creo que los jugadores se merezcan haber hecho eso y no creo que el cuerpo técnico se merezca haber recibido eso.
No, está clarísimo.
No me cabe en mi cabeza, capaz que mi cabeza muy corta, que alguien le pueda soltar la mano al entrenador. No me cabe.
Uh-huh. Está igual, por lo menos coincidimos absolutamente, porque además se vio en la cancha, ¿no? Eso está claro. Lo que sí, también en esta conferencia a la que vos haces referencia, con total respeto, responsabilidad y con total, yo digo, claridad conceptual, se supo, y eso también dicho por los jugadores, de determinados reclamos que se hizo. ¿Eso pasa vos como entrenador o como jugador cuando estabas? ¿Pasa de ir a determinados reclamos, qué sé yo, de duración de charlas, de formas de entrenamiento?
Sí, a ver, partamos de la base que voy a asumir que pasó, porque los jugadores lo dijeron, porque el cuerpo técnico lo comentó ayer también en la conferencia. Sí pasa, sí es normal, no está, o no entiendo yo, el todo lo que se pueda discutir. Yo puedo como jugador, o yo puedo como entrenador hoy escuchar al jugador, y debo, de hecho lo hago permanentemente, y yo como entrenador incito al jugador a que me venga a cuestionar y que me venga a preguntar y hablar, pero bueno, hay cosas que yo como jugador no me animaría a ir al entrenador a proponerle. ¿Me explico?
Sí.
¿Soy claro?
No, está bien, está clarísimo.
Y acá me voy poniendo en los dos lados, en el de jugadores, claro, y en el entrenador. Yo, como entrenador...
Por haber estado en los dos lados, claro.
Sí acepto y sí quiero que el jugador venga a plantearme incomodidades o molestias o ciertas cosas que él ve, que el grupo ve. Yo no sé si voy tanto a aceptar el individual que venga. No, yo quiero esto que se haga distinto. No.
Claro.
Si el grupo...
No, como sugerencia, pero no como imposición, está claro, entendiendo que
claro, es jerarquía. Pero grupal, no individual.
Entendí.
Porque si yo escucho la individual, y bueno, tengo 25 claro, opinión individual que cada
se
uno...
Se desfigura quiere, todo, clarísimo.
No, yo quiero hacer menos recorrido, yo quiero patear más al arco, bueno, no. Esto es lo que el grupo en general, y ahí van cerrando. Ahora, hay algunas cosas que no se puede transar, porque es una ideología que yo tengo, a la que yo tengo que tratar de convencer al jugador. Si yo en un tiempo no convenzo al jugador de mi forma de entrenar, o si yo no convenzo al grupo de mi forma de, no sé, de presionar o de querer ser protagonista dentro de la cancha y jugar como equipo grande, si yo no logro, bueno, ahí capaz que me tengo que ir yo. Yo puedo ceder y tener, dar cierta amnistía en ciertas cosas. Hay otras globales que no, que son así porque yo las creo así, las siento así. Si no, ahí cada jugador tendría que ser entrenador.
Bien, muy explícito y lleno de contenido, claramente. Sergio, viendo un poquito al juego y con la salvedad que hiciste, que fue muy difícil detenerte a mirar porque tu actividad es demandante, pero no sé, ¿qué selección se parece a lo que vos te gusta hoy en día en el fútbol o lo que intentás proponer?
A mí ahí lo que me pasa que me gusta la... A ver, no voy a ir al estilo de si me gusta España por lo que tiene, si me gusta Francia por las transiciones o si me gusta Estados Unidos por el precio. No voy tanto a eso. A mí me gustan los equipos que hacen lo que el entrenador les pide. A mí me gustan y a mí me pasa lo mismo. A mí me gusta tener mucho la pelota y ser protagonista y sacársela al rival y presionar en bloque alto. Y a mí me gusta también, disfruto mucho cuando mis equipos recuperan y hacen una transición rápida y llegan al arco con tres toques.
Claro.
Eso me pasa cuando son, bueno, está Estados Unidos, juega eso. ¿Te guste o no? No es me guste o no. Uh-huh. Juega a lo que juega y está convencido y lo hace. Uh-huh. Cabo Verde, ¿cómo saco? ¿A qué juega? No, bueno, capaz que no me gusta porque no tiene tanto la pelota y no es tan protagonista. Bueno, no. Pero entienda lo que juega y lo hace bien.
Bien.
A mí me gustan eso, me gustan los equipos que con sus condiciones y con sus fortalezas y sus debilidades lo aprovechan y lo hacen.
Claro.
Obviamente que hay equipos que nos llaman mucho la atención por lo que juegan, pero hay otros equipos que realmente en su faceta o en sus comodidades o en sus posibilidades se adaptan muy bien y eso se está viendo muy claro. Creo que hay equipos que de repente con mucho menos potencial y asumido por ellos y asumido por el mundo compiten de igual al rival, entonces eso es lo que me gusta.
Claro, definen una línea claramente. Un placer escucharte, muy agradecido. Ojalá vuelva al campeonato de la mejor manera el domingo, que tengan un buen partido en Maroñas y bueno, ahí estaremos atentos a todo cuanto ocurra. Un placer, y te mandamos un gran abrazo, agradecido por el tiempo, Chapa, muy amable.
Bueno, muchas gracias, el placer mío siempre hablando con ustedes.
Gustazo.
Abrazo, Sergio.
Abrazo grande. Chau.
Sergio Blanco, y viene Gustavo Pérez Barrueta, porque como quien no quiere la cosa, el tiempo voló, y Pagliete está en deuda con Mau.